El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Buenas. Bienvenidos de nuevo, aunque ya creo que 3 o 4 personas, todos los que pasan, dicen bienvenidos. Pero bienvenidos. Es un día bueno. Es un día para abrir nuestras vidas una vez más a Dios. ¿Sabes? Y yo creo, algunas personas dicen, pero ¿qué más da juntarte o no juntarte, reunirte o no reunirte? Si yo tengo a Dios, tengo mi Biblia, tengo dirección, tengo comunicación directa, tengo línea roja al cielo, ¿por qué me necesito yo congregar? Pues para recargar tus pilas, para escuchar de otros, para recibir ánimo y fuerza de la persona que está a tu lado, para poder realmente acordarte de qué se trata todo, porque cuando estás solo tú ahí, pues viviendo tu vida cristiana privada, se te olvida que somos un cuerpo, y si no tienes cuidado, el mundo empieza a comer todo a tu alrededor, y tú piensas, bueno, hoy yo tuve un día fabuloso con Dios, yo, mi esposa y mis 2 hijos, mucho mejor que ir a cualquier iglesia, sentimos la presencia de Dios, y bueno, muy bien, a la semana siguiente quizás sigue, 3 semanas, pues los niños querían ver dibujos, entonces no se reunieron, y vino la suegra, entonces no leíste, yo conozco muy pocas familias que empiezan con su iglesita en casa, que después de unos meses siguen. A lo mejor tú dices, yo conozco muchos, pero yo no. Así que por eso es importante. Me encanta veros, me encanta ver esperanza, me encanta ver a tanta gente que solo los veo aquí, ¿no? Porque todo el mundo vivimos tan lejos y no es como vivir en un pueblo donde encuentras a tu hermano en el mercado, ¿no? Nosotros aquí nos vemos o en ningún sitio, ¿no? Así que vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más. Señor, es con corazones agradecidos y con corazones abiertos que nos acercamos a ti esta tarde. Te damos gracias por tu presencia aquí, Dios. Te damos gracias por la confianza que tenemos para acercarnos a ti y para recibir de ti. Te damos gracias por la palabra de Dios, por la Biblia. Te damos gracias porque es una palabra viva que nos transforma, que nos habla, que nos cambia. Te damos gracias por la sangre de Cristo que es poderosa y que nos protege, que nos libera. Abrimos nuestras vidas esta tarde a ti, nuestras mentes para recibir. En el nombre de Cristo echamos fuera cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier cosa que no nos deja escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos suficiente fe, ¿no? Mucha gente piensa, uy, me gustaría tener más fe, ¿y por qué no tengo más fe? Esta tarde vamos a identificar algunas razones por las cuales nos faltan fe, algunos ladrones de la fe, ¿no? Cómo alimentar la fe que ya tenemos, cómo mantenerlo. He pedido a José Luis, si quieres pasar, que es un pasaje largo, entonces José Luis lo va a leer, en Marcos 4, versículo 3.
Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios, perdón, la palabra, y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Muchas gracias. Tenemos tiempo esta tarde para hablar de tres ladrones de la fe. La primera que vamos a hablar es el corazón duro. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. El camino es una senda donde han pasado muchas personas, ¿no? Han pisoteado, con su peso han pasado animales. Y ese camino es un lugar duro. Es tierra dura. A veces hay sendas que son tan duros que hasta parecen cemento, ¿no? Parecen que es pavimento ahí que han echado. Es fácil que si cae algo ahí, una semilla, pues claro que se lo van a llevar los pájaros o ahí se queda. No da ningún fruto porque la tierra está dura. Es un sitio donde han pisado vez tras vez. Por ahí ha pasado una rutina. El mismo sitio. Lo mismo, es no estar abierto a nada nuevo. Tomar las mismas decisiones vez tras vez también endurece nuestro corazón. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. El escuchar la voz de Dios, pero decidir no hacer lo que a ti te parece mejor en ese momento, endurece tu corazón. Adán y Eva perdieron la confianza en lo que Dios había dicho, o perdieron la confianza en la palabra que Dios había dado, porque endurecieron sus corazones cuando decidieron hacer lo que les parecía bien en ese momento. O los hijos de Israel fueron influenciados por unos pocos, ¿no? 10 personas decidieron hacer lo que les parecía mejor o más fácil en un momento y que muchos sufrieron. De hecho, yo creo que solo entraron 2 de toda esa generación en la tierra prometida. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo se convierte un corazón que empezó siendo blando en un corazón duro? A veces es la simple dejadez o la pereza. Mañana cambiaré, ¿no? Mañana voy a obedecer. Dios te habla y lo dejas para mañana. Personas que entran con un corazón blando hacia Dios, pero resisten. resisten la voz del Espíritu, resisten cuando Dios les llama, resisten cuando Dios señala cosas en sus vidas y se ponen más duros, ¿no? Dejan la decisión para otro momento, lo dejan para otro día, lo dejan para otro año, ¿no? Para otra vida. Y jóvenes que piensan, bueno, en unos años sí me entrego por completo, ¿no? En unos años sí voy a dar ese paso, yo sé que Dios me ha llamado, yo sé que tiene su sello sobre mi vida, yo sé que Él quiere usarme, pero ahora no, después en unos años le voy a responder, en unos años voy a aceptar sus propósitos y su camino. Pero lo triste es que muchas veces unos años nunca llegan, ¿no? No llegan, ni escuchan su voz. Y ya ni lo oyen. ¿Ya por qué? Porque su corazón está duro. Yo conozco personas que se ríen, ¿sabes? Tienen ya como 50 años y dicen, jaja, si yo también de joven pensaba que Dios me llamaba. Dios sí les llamaba. Pero por no dar el paso, por no aceptar lo que Dios tenía, resistieron la voz de Dios, endurecieron sus corazones y llegan a los 30, a los 40, a los 50 y que el recuerdo de la voz de Dios es como un recuerdo lejano, ya no es realidad en su vida. Un corazón que tolera también el pecado se vuelve duro. Cae semilla y es como que rebota, ¿no? Hoy estaba yo jugando con la perra con una pelota de tenis y cómo rebotaba esa pelota de tenis. Es igual, la palabra de Dios en algunos corazones rebota. No hay entrada, no hay cabida. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. El rehusar tratar con pecado, que adormece a las personas. Y no estás consciente ya del peligro del pecado, ¿no? Personas que dicen, uy, yo eso jamás lo haría, ¿no? Pero se encuentran haciéndolo y se convierte en algo natural, algo que ya ni les asusta, algo que ya ni les conmueve, porque ya están acostumbrados, endurecieron su corazón, aceptaron la sugerencia del enemigo y ahí entró el pecado en sus vidas y ya son tan duros que ni se dan cuenta. ¿Qué pasó con los hijos de Israel? Vimos esto. Bueno, vieron milagro tras milagro, pero sin embargo solo pedían hablar de lo que ellos pensaban que necesitaban y de lo que no tenían. Y decían, ¿nos has sacado para dejarnos morir de hambre? A ver, eso es una pregunta un poco tonta, ¿no? ¿Dios se hubiera molestado tanto en sacarlos de Egipto para llegar al desierto sin un plan? ¿Te imaginas? Uy, es verdad, ¿qué les voy a dar de comer? ¿Los he traído aquí? ¿Y ahora? No, es que ¿qué? ¿Piensan que Dios es tonto? A ver, ¿nos has traído hasta aquí para qué? No, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios tenía cosas preparadas, sorpresas para ellos. Yo hasta me imagino que si no se hubieran quejado por no tener carne, ¿quién sabe qué hubiera pasado por ahí? Manadas de venados, ¿no? ¿Quién sabe lo que Dios había preparado para su pueblo? Pero no, endurecieron su corazón. Se preguntaban cosas tontas, a pesar de haber visto todo lo que vieron. No cambiaron sus actitudes egoístas y negativas. La palabra de Dios no tiene sentido para un corazón duro. Y si tu corazón es duro, es fácil que el enemigo te robe tu destino. Ahora, si tú tienes un corazón duro, no solo afecta tu vida espiritual, empieza a afectar todo lo que te rodea, empieza a afectar tus relaciones, empieza a afectar a la gente que tienes más cerca, los empiezas a tratar con dureza también. Cristo dijo, cuando Él estaba hablando del divorcio, ¿qué dijo? Él dijo, el divorcio es por causa de un corazón duro. Alguien tiene un corazón duro. En cada divorcio hay por lo menos un corazón duro. Y la persona con el corazón duro piensa que puede dividir su vida en compartimientos, ¿no? En parcelas. Esto es para Dios y esto es para mi familia y para mis amigos. Hace un mes más o menos estaba yo hablando con una persona que dijo, mira, yo puedo tener un corazón tierno hacia Dios, pero no querer vivir con mi esposo. Yo digo, no. Sí, no, sí, no. Imposible, 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 imposible. No sé si quedó claro. ¿No? Porque Cristo no dijo, Él dijo, por corazón duro. Él no dijo, bueno, corazón duro y luego además pues hay personalidades incompatibles y bueno, y mil cosas, ¿no? Diferencias sin resolución. No, Él dijo, el corazón duro trae esto a la vida. Primero de Juan 3:10, la nueva versión internacional dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos de quién, del diablo. Qué clarito está eso. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Tu relación con Dios y tu relación con tus hermanos y tu familia no se puede dividir en diferentes parcelas. No puedes amar a Dios, no puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. No puedes amar a Dios y odiar a tu esposa. No puedes amar a Dios y odiar a tu esposo. No puedes amar a Dios y odiar a tu madre. No puedes amar a Dios y odiar a tu suegra. No puedes amar a Dios y odiar. No se puede. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero no amo a los cristianos. No puedes amar a Dios y odiar a sus hijos. Por ejemplo, si tú me amas a mí, a mis hijos también los tienes que aceptar, ¿vale? Si no te caen bien mis chicos, pues yo tampoco quiero verte. ¿Por qué no? ¿Verdad? Todas las madres dicen, pues sí, claro, claro, ¿no? Igual Dios, yo no puedo decir, pues yo no amo a la iglesia, pero sí amo a Dios. No funciona así, porque ¿qué dice la palabra en primera de Juan 3? Dice, así distinguimos entre ¿qué? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Muy fácil. Te estás preguntando, ¿de quién seré hijo yo, no? Tu vida cotidiana sí afecta a tu vida espiritual, y las dos cosas es que se relacionan. Ahora voy a leer un versículo, primero de Pedro 3:7, que está hablando a los maridos, pero para que todos podamos ver que esto muestra que sí, que la manera de que tú tratas a los que te rodean afectan muchas cosas. Dice, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honra como a coheredera de la gracia de la vida, para que... Esto es donde quiero yo recalcar, porque esto nos toca a todos, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahora, a lo mejor tú dices, ¿por qué Dios no me contesta a mí? Contesta a este, contesta al otro, a mí no me contesta. ¡Lee! ¡Está en la Biblia! ¿No? Ahora, si quieres, tú puedes coger Tipex, ir a tu Biblia y borrar todo lo que no te gusta, ¿vale? Pero no va a ser Biblia. Va a ser... tu libro de buen consejos, los que te gustan. Tratas mal a otra persona, afecta, estorba, impide que tus oraciones sean respondidas. Nuestro corazón tiende a endurecerse. Tendemos a la dureza. Nuestra carne está viva, ¿no? Como hemos dicho antes, justo cuando pensamos que nuestra carne está muerta, ¿qué? Sale de coma, ¿no? Sale, saluda, ahí está. Entonces, queremos mantener un corazón blando. La Biblia, cuando habla de la tierra dura, Él nos da a entender que en un tiempo esa tierra era suave. Esa tierra sí podía recibir la semilla de la palabra. Fue fértil en su día, pero por dejadez ya no rinde. Oseas 10:12 dice, sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que venga a enseñaros justicia. Empieza a sembrar palabra en tu vida. Recibe la palabra de Dios cuando te habla. ¿Cómo rompes un duro corazón para que reciba la fe? Empieza con un deseo. Señor, yo quiero un corazón blando. Estoy cansado de un corazón duro. Estoy cansado de un corazón que no recibe, un corazón que no cambia, un corazón que no emana vida. Un corazón duro desea ser blando. Desea que Dios sea tu defensa. Una persona dura normalmente va por la vida protegiendo sus derechos. Que Dios sea tu defensa. Luego no tienes que preocuparte. Luego puedes relajarte. Porque no tienes que probar nada a nadie. No tienes que defenderte de nada. No tienes que dar explicaciones. Porque Dios es tu defensa. Dios es tu escudo. Entonces, empieza a obedecer la palabra de Dios. La obediencia a Dios no es negociable en la vida cristiana. No puedes decir esto sí, esto no. Obedeces su palabra. Entonces, un corazón obediente no puede ser un corazón duro. Imposible. Ladrón número uno fue un corazón duro. Número dos, y de igual manera, leyendo Marcos 4:16, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida lo reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Ladrón número dos, persecuciones, problemas que no entendemos, ¿vale? Estas son las personas que cuando reciben, oyen una predicación, yo, eso lo voy a hacer. Hoy mismo lo voy a hacer, ¿no? Van a un retiro de matrimonio, salen entusiasmados, van a poner los 28 puntos en práctica. Ese mismo día son los que gritan y bailan y pasan y a lo mejor eres tú, a lo mejor soy yo a veces, ¿no? Hoy es algo, claro que lo quieres. Hoy es una palabra de Dios, quieres que obre en tu vida. No estamos aquí como un montón de religiosos, queremos cosas que funcionen en nuestra vida, queremos conocer a Dios. Entonces recibimos la palabra con gozo, ¿no? ¡Aleluya! Pero si no tenemos raíz en nosotros, entonces ¿qué pasa? Viene el problema. Porque el enemigo, cuando él ve que recibes la palabra, ¿qué es su función? Él quiere quitártela. ¿Y cómo te la quita? Trayendo cosas a tu vida que te hacen cuestionar si realmente funciona o no. Dices, yo voy a amar a mi esposa hoy como jamás. Entonces tú le llevas el café a la cama y ella dice, abre un ojo y dice, ¿y eso para qué me lo traes? Y tú dices, esto no funciona, ¿no? Y adiós con la palabra y fuera va, ¿no? No, entonces tenemos que la palabra será probada. Cualquier cosa que recibes de Dios va a ser probada. Cualquier cosa que Dios te da va a ser probado. Entonces, pues esté listo. Viene la aflicción por causa de la palabra. Ahora, yo sí he conocido personas que no quieren esforzarse a conocer a Dios o no quieren recibir de Dios porque piensan que si conozco a Dios, entre más conozco, peor me va a ir, ¿no? Es verdad, dicen, es que si yo me entrego a Dios, entonces voy a tener un accidente, me van a cortar la pierna. No, es que este es un ejemplo que he escuchado, ¿no? Esto es mentira del diablo. No, claro que la palabra de Dios va a ser probada, pero una vez probada, dura para siempre, ¿no? No queremos muchas personas. Lo leo mal. Es que el enemigo quiere que tú te mantengas un carnal, superficial y poco productivo. No quiere que afectes de ninguna manera tu mundo, ni que seas amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces, por eso te prueba, por eso viene el enemigo en tu contra. Él no molesta al que no quiere hacer nada. Puedes venir aquí, te puedes sentar, puedes poner una ofrenda de vez en cuando, puedes cantar, puedes salir después a tomar un café y dices, pues Amén. Y luego, sin embargo, el que está a tu lado, que quiere cambiar el mundo y que quiere ser una amenaza, ves que la vida a lo mejor le va más difícil. Claro, el enemigo lo tiene en su mira. ¿Mm? Una vez que una realidad de la palabra te pertenece, ¿no? Una cosa que una verdad es tuya, una vez que toma raíz en ti, una vez que es verdad, entonces no hay ninguna prueba que te lo puede arrancar y quitar. No hay nada que puede venir en tu contra que te lo va a quitar. Una vez que esa palabra te pertenece de verdad. No hay tribulación, no hay aflicción, no hay persecución que te la puede quitar. Y luego sí, serás amenaza para el enemigo. Luego sí, serás algo bueno, algo que da fruto, algo que cambia, algo que es una influencia en las personas y en la vida que tienes tú alrededor. Entonces, tenemos una mala noticia y una buena noticia. Te doy la mala primero. Siempre va a haber tribulación, ¿no? Pero te doy la buena. Cristo ha vencido el mundo y nos da armas, nos da herramientas para ser vencedores nosotros en este mundo. Siempre habrá victoria. Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Él adereza delante de nosotros mesa en medio de nuestros enemigos. Las victorias más grandes, la paz más grande, es asequible a nosotros en los peores momentos de nuestra vida. ¿Me estáis mirando como esta de qué va? Es verdad, es verdad. Cristo ha ganado para nosotros la victoria en la cruz. Y nosotros podemos enfrentarnos a cualquier cosa que te tira el enemigo con la certeza de que vas a salir en victoria. Hablar, a lo mejor cuando sales no eres el mismo que entró, pero serás mejor. Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Qué poder obra en nosotros? El poder de la fe en el Dios Todopoderoso. La fe es nuestra arma comprada por la sangre de Cristo. Tenemos el derecho de usar el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ahora, la victoria no cae del cielo, ¿vale? Lo ganamos con la batalla de la fe. Lo ganamos con la batalla de la fe. Cuando viene la aflicción, es tiempo de usar nuestra fe. No es tiempo de perder nuestra fe. ¿Vale? Es tiempo de usarlo, no de perderlo. Y como he dicho muchas veces, no es tiempo de... Algunas personas, cuando salen de algo, han perdido las cosas que tenían claras. No pierdes lo que ya sabes, lo que tienes claro en tu vida, lo que es realidad para ti, lo que es real, la verdad de Dios, las promesas de Dios, el testimonio que tienes de tu vida, las cosas que sabes que Dios ha hecho por ti año tras año. Amén. Qué bien fue eso. Fue bueno eso. Primero de Timoteo 6:12, pelea la batalla, la buena batalla de la fe. Entonces, el primer ladrón de la fe, corazón duro. El segundo fue los problemas, las aflicciones. El ladrón número 3, la preocupación. Marcos 3:18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Ahora, hay muchas personas, la mayoría de nosotros pensamos que la preocupación es parte de la vida normal, ¿no? Se preocupan por el presente, se preocupan por el futuro, se preocupan por el pasado. Y no se dan cuenta que la preocupación, si damos semilla, si damos entrada a la preocupación, crece, ¿no? No se mantiene igual, se convierte en una semilla del temor. primero estás preocupado por algo, luego temes que algo va a pasar, que algo va a ocurrir, ¿no? Y comienza como en ti, no sé, miedo, un miedo real. Y luego, pues, hasta un sentimiento de pánico. A veces hay personas que viven siempre esperando lo peor, y la preocupación ahoga la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, no solo impide que la palabra de Dios produzca en tu vida, ¿no?, o produzca fe en tu vida, ahoga o paraliza la fe que ya tienes. La preocupación invade nuestras oraciones. Yo estaba hablando de esto con el pastor Enrique Bremer esta semana, ¿no? Tus oraciones, a veces, lo único que son es como un descargue emocional. Tú vas a Dios y tú le cuentas tus problemas. Dios ya sabe tus problemas, ¿vale? Tú te sientes mejor porque hablaste con alguien. Pero eso no es una oración de fe. Y es bueno, yo entro y yo le digo a Dios todo. Pero luego empezamos a luchar. Luego ponemos todo sobre la mesa, Dios y yo, y luego a tratar. ¿Cada cosa con qué? Con la fe, ¿no? Entonces no es preocuparte y decir, Dios, tú sabes lo que pasa, tú sabes Dios, y tú sabes Dios. Ay, omnipotente Dios. Perdón. Entonces, echamos nuestras preocupaciones a Dios. Eso sí, primero de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, deposita tus problemas, echa tus ansiedades sobre Él, pero luego que los dejas ahí. Sabemos que la batalla de la preocupación se gana ¿dónde? En la mente. ¿Cómo vencemos al enemigo? En nuestra mente, ahí es la batalla. Porque las preocupaciones nublan la verdad acerca de quién es Dios, acerca de lo que dice su palabra, causan que la palabra de Dios no dé fruto en nuestras vidas. Y si tú solo oras así, descargándote emocionalmente, no sirve de mucho, ¿no? Pero porque no causa ningún efecto, no cambia ninguna situación, no amenaza el enemigo, no arrebata el reino, ¿no? Si tú simplemente oras de esa manera. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces tú oras y tú das gracias. ¿Por qué das gracias? Porque tienes fe de que eso va a ocurrir, que eso va a pasar, que vas a ver el cumplimiento de lo que tú estás pidiendo a Dios. Sin palabra de Dios no hay fe, y sin fe no hay fruto. Y sin fruto no hay gozo. ¿Verdad? Si vives tu vida y no das fruto, no haces nada, entras, sales, tu vida es una rutina, no ves fruto en tu vida, no hay gozo en tu vida. Entonces vencemos al enemigo en nuestras mentes. Echamos nuestras preocupaciones a Dios. Es el secreto de la paz. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Mira tu situación de otro punto de vista y ve cuántas cosas están trabajando por tu bien. Ahora, a veces nos sentimos un poco tontos, ¿no? Si todo tu mundo se está derrumbando a tu alrededor y tú dices, bueno, vamos a ver el lado positivo. ¿No has, alguien no te ha dicho eso una vez y tú le quieres dar, ¿no? Entonces, te estás contando, ay, 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 y dices, bueno, vamos a ver el lado positivo. Entonces, velo tú, ¿no? Que no es tu problema, yo estoy mirando. Pero Dios te puede ayudar a admirar las cosas positivas en tu vida, ¿no? Con práctica se convierte en un hábito. Y dices, ¿cómo este anda por la vida como un tonto? No, anda por la vida viendo lo que tiene, no lo que no tiene. Anda por la vida viendo las posibilidades, no viendo las cosas negativas. Y encontrarás paz que nadie, ni tú mismo entiendes, ¿no? Y verás victoria en cada situación. Dice, a traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios. Es como si tú coges esos pensamientos y los haces prisioneros de uno que es más fuerte. La palabra de Dios es más fuerte. Tienen que ser cautivos a la palabra, la verdad, las promesas que Dios te da, que Dios me da a mí. Imaginamos nuestros pensamientos negativos prisioneros a la palabra de Dios, cautivados por la verdad, por la palabra. Entonces hay personas que se pasan la vida preocupados por el presente, por el futuro, pero hay algunos que se pasan la vida preocupados por el pasado. Preocupados por el pasado, por la condenación que el enemigo intenta echarles. El enemigo pasa, es como si pasa tu pasado por un colador, ¿no? Buscando algo para acusarte, algún fracaso, algún pecado, algún remordimiento para recordártelo y para condenarte. Aunque has sido perdonado, aunque ya te has arrepentido, te lo recuerda, intenta minar tu lugar en Dios. ¿Por qué? Porque si tú no tienes confianza de que tú puedes estar delante de Dios, entonces tu fe empieza a desmoronarse y desaparece tu fe y no la puedes usar. ¿Por qué? Porque no entras con confianza. Dice la palabra, entra con confianza al trono de gracia para recibir misericordia. Pues si tú no puedes entrar con confianza, no pides nada. Dices, ay Dios, mira, hola Señor, soy un miserable pecador y ayúdame hoy, ¿no? Y no subes de ahí. Es el techo, sella tu relación con Dios porque vives bajo condenación. No crees que eres digno, no crees que te mereces nada de Dios. Y claro que no nos merecemos en nuestras propias obras o nuestro propio ser, pero por lo que Cristo ha hecho, Él nos ha hecho dignos y merecedores de todo lo que Él ha comprado por nosotros. Pero si tú no lo crees, entonces no recibes todas estas maravillas que Dios te quiere dar, que ya son tuyas. Hay personas que se condenan por cosas de hace muchos años. No reciben el perdón de Dios y siguen mendigando. No aceptan la obra completa de la cruz y no pueden tener fe, ¿no? No creen que pueden pedir sanidad porque pecaron en el 79, ¿no? No creen que pueden pedirle a Dios trabajo porque robaron en el 94. No entran con confianza a la presencia de Dios por la obra que Cristo hizo por ellos. Él restaura, dice el Señor, en Joel 2:25. Él restaura todo en tu vida que no dio fruto. Él restaura lo que el pulgón se ha comido. Tenemos un arma que deshace por completo la condenación. Y hay algunas personas, yo no sé por qué luchan tanto con el remordimiento, hacen una cosa y deben haber hecho otro, ¿no? Compran un par de zapatos, llegan a casa y dicen, ay, debería de haberme comprado los negros, ¿no? Van a un sitio, deberían de haber ido a otro, y viven la vida cuestionándose sus decisiones y cuestionándose toda la vida, ¿no? Tenemos un arma que deshace por completo la condenación. Primero de Juan 1:7, en la Biblia de las Américas dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de la mitad de la maldad. Toda maldad. ¿Limpiarnos cómo? Todito. Limpio. como si nunca hubieras pecado, sin mancha. Son buenas noticias. Son buenas noticias. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Lenguaje sencillo, me gustó esto. Dijo, de acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si les rocía de sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Y si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Pues por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Entonces no solo te perdona los pecados, te limpia la conciencia. Te limpia la conciencia. Muchos reciben el perdón de Dios, pero no permiten que Dios limpie sus conciencias y viven con vergüenza. Andan con vergüenza. No andan con la cabeza en alto. Da igual lo que has hecho. Tú puedes andar con la cabeza en alto. Da igual tu pasado. Da igual dónde estás. Cristo te limpia de todo pecado. Te lava tu conciencia y puedes andar como hijo de Dios que eres. Puedes andar como hombre o como mujer perdonado. Cuando el enemigo no te ataca con el pecado, recuérdate de la sangre de Cristo. Manténganse firmes, dice la versión internacional, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. La justicia de Dios es tu protección en contra de las amenazas, las acechanzas, las condenaciones del diablo. Él te ha limpiado, Él te ha perdonado, Él te ha hecho justo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y este versículo lo sabemos casi todos, y si no lo sabes, es una promesa preciosa que si tú estás en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo ha pasado y todo está hecho nuevo. Señor, te amamos esta tarde, te damos gracias por el poder de tu palabra. Pido que esta semilla haya caído en corazones blandos esta tarde y va a dar fruto en nuestras vidas. Vamos a andar como personas perdonadas, vamos a actuar como personas perdonadas, vamos a actuar como hijos de Dios Altísimo. Te amamos esta tarde, Señor. Te damos gracias por la cruz y por todo lo que tú has hecho. Señor, yo pido por cada persona aquí. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho el paso, no ha tomado ese primer paso para conocerte, pido, Señor, que tú les hables y que les atraigas a ti. Si tú estás aquí esta tarde y no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados, queremos orar por ti, porque Dios quiere darte ese perdón. Solo es recibirlo, solo es pedírselo, y Él lo da con tanta alegría. Le costó tanto y quiere que tú lo recibas. Quiere hacerte hijo de Dios, quiere perdonarte pasado, darte un futuro. Y si tú estás aquí y nunca has hecho esa oración, lo puedes hacer ahora mismo. Vamos a orar ahora, Señor, en el nombre de Cristo. Yo pido por cada persona que no ha, si hay personas que no te han recibido, pedimos por ellos ahora mismo que abran sus corazones a ti, a tu palabra, que te pidan perdón por lo que han hecho y que reciban el perdón que solo tú puedes dar, en el nombre de Jesús. Y por cada uno de nosotros, Señor, queremos creer tu palabra, no queremos que nadie nos robe la fe, no queremos que dureza de corazón o tenerlo ya tan oído, tan visto todo, que no podemos recibir nueva palabra de ti. Oh Dios, ablanda nuestros corazones. Queremos ser personas receptivas a todo lo que tú nos quieras decir. Queremos andar en obediencia. Gracias, Señor. Y echamos nuestras preocupaciones en ti, Señor. Señor, yo pido también por las personas que están pasando por situaciones difíciles, aflicciones, problemas, que tú seas su defensa, que obren y anden en fe, en el nombre de Jesús, para ver victoria y triunfo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si necesitas oración, estamos aquí para orar contigo. Si has hecho esta oración, has recibido al Señor, o si no sabes cómo, si quieres que alguien ore contigo,